A esta hora conversamos con el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro. Aprovecho de saludarlo, agradecerle por su tiempo y preguntarle por la incorporación de Paulina Bodanovich a la bancada. ¿Cómo recibieron esta noticia de parte de la Comisión Política del PS?
Bueno, es una noticia muy importante porque logra de alguna manera darle un impulso nuevo, un liderazgo que ella tiene en el año y tanto que lleva como presidente del partido, pero ahora al Senado, de manera mucho más explícita, y con la capacidad de dirigir un partido tan relevante como el PS desde el Senado, cosa que le da más, le diría, hegemonía, más capacidad de influencia desde nuestro mundo, socialismo democrático, hacia el gobierno para apoyarlo y para influir en que las decisiones se tomen muy correctamente y ojalá la aprobación del presidente mejore.
Senador, nosotros ya sospechábamos que Bodanovich iba a ser la carta que iba a reemplazar a Álvaro Elizalde, bien digo. Sin embargo, días antes de que se tomara esta decisión, algunos de sus colegas propusieron a la expresidenta Bachelet como reemplazante del ex senador Elizalde. Le pregunto, ¿en las filas del Partido Socialista hay quienes hubiesen preferido que Bodanovich se quedara en calle Serrano y que no llegara al Senado?
No, yo creo que no. No le puedo decir que alguno no lo haya pensado, pero eso ya no soy adivino. Pero nadie lo dijo, ni nadie votó en esa dirección. De manera que yo lo que vi finalmente fue un apoyo cerrado, porque es la primera figura del PS. Y Michelle Bachelet, recuerda usted que dijo varias veces que no quería volver a la contingencia. El único momento en que le pidieron con mucha fuerza fue para ser candidata constituyente ahora en este proceso, pero solamente si era una lista unitaria, que no ocurrió tampoco. Así que yo creo que ella siempre va a tener un liderazgo por sobre la situación coyuntural del PS, eso es natural.
Claro, pero pedir la llegada de Bachelet no es quizás una muestra de desconfianza al liderazgo de Bodanovich, sabiendo que ella ya dijo que no iba a renunciar a la presidencia del partido.
Mire, yo no fui de los que pedí eso. Claro. Pero había que preguntarle a ellos. Pero todos los mismos que dijeron eso apoyaron irrestrictamente a Bodanovich. Me quedo con el resultado más que con el principio, en este caso.
Claro, asumo entonces que usted está de acuerdo con que Bodanovich cumpla con los dos roles, de senadora y de presidente.
Sí, de hecho la política hoy día se hace desde el Parlamento en gran medida, o sea, es un lujo tener un presidente de partido que además está en el epicentro de la política legislativa, qué mejor.
¿Y qué significa en concreto, en la acción legislativa del PS, que tengan a la presidenta en su bancada? ¿Qué tipos de acciones van a concretar desde ahí?
No, muchas. Recuerda usted que Elizalde también tuvo el mismo rol, doble, muchos años. O sea, no es algo ajeno a la cultura del PS. Tiene la virtud de que se interlocuta de mejor manera con, por ejemplo, los dos presidentes de Chile Vamos, de la UDI y RN, son senadores. Los de Frente Amplio también, la Democracia Cristiana también. O sea, da un espacio para poder ir tejiendo acuerdos y buscar alternativas mucho más, yo diría, finas, que no estando en lo que es la esencia de lo que es el poder legislativo. No digo que es exclusivo del poder legislativo, pero da una ventaja. Así que, tal como Elizalde cuando fue presidente y senador, Bodanovich, yo creo que voy a explicar el mismo esfuerzo de articulación que se tuvo antes y ahora con más fuerza para influir en el gobierno.
Senador, me queda clarísimo lo de Bodanovich. Déjeme preguntarle por la polémica de la semana que a lo mejor remeció un poco las filas del socialismo democrático. Sabemos que el PS no está en la lista de Todo por Chile en esta campaña al Consejo Constitucional, pero sí está en el PPD, la DC y el Partido Radical, que son sus socios de coalición. Sin embargo, me imagino que más de alguna reacción habrá generado en la interna del PS el video del expresidente Ricardo Lagos apoyando a Jaime Rabinet, quien es el candidato que además está en cupo de Chile Vamos. ¿Qué opina usted de lo que ocurrió? ¿Qué reflexiones puede sacar de ahí?
Mire, yo le tengo una gran admiración al presidente Lagos, de toda la vida, pero creo que en este punto se equivocó, porque Rabinet, que tiene muchos méritos, que fue ministro de él, pero después fue ministro de Piñera, y él está ubicado en la brújula hoy día en el mundo de la centro-derecha. Sorprende un poco que Ricardo Lagos, mostrándole todo el afecto natural que puede tener un expresidente con un exministro, se prestó para una confusión, porque Rabinet y Piñera son candidatos al mismo escaño.
Claro.
Entonces, claro, yo sé que parece que el presidente llamó después a la Natalia Piñera, le pidió disculpas, en fin. Bueno, yo no lo magnificaría tanto, pero creo que no fue aceptada la no sé si la promoción, homenaje a Rabinet, porque el presidente Lagos es la cultura de la centroizquierda. Y Rabinet, hoy, no sé, antes era Demócrata Cristiano, es la cultura de la centroderecha, finalmente.
Claro, ahora, sabemos que Ricardo Lagos no llamó a votar directamente por Rabinet. ¿A usted le parece que podría ser provechoso para el socialismo democrático que ahora Ricardo Lagos llamara a votar, por ejemplo, como el nombre usted, a Natalia Piergentili?
No, yo creo que ya no tendría valor, no tendría utilidad porque ya las cosas son como son. Yo creo que estamos a tan pocos días de terminar la campaña, así que no veo para qué volver a lo mismo. Creo que las cosas ya están en un punto ya de recta final y la explicación se dio a la propia Natalia, así que lo dejaría hasta ahí.
Oiga, senador, y desde la lista Unidad para Chile, ¿cómo visualizan los resultados que podrían venir el 7 de mayo? ¿Qué es lo que esperan?
Bueno, yo usé una frase médica, el pronóstico es reservado, porque para el oficialismo conseguir la mitad de los escaños ya es cuesta arriba, es posible que tengamos un poco menos que eso, no por pesimismo, sino por realismo, porque vamos en varias listas, porque el ánimo con el gobierno no es fácil. Hoy día 3 de cada 10 chilenos apoyan al presidente, solo 3 de cada 10, y eso influye. Entonces, el voto es obligatorio, pero a la vez no hay ambiente de votación, no hay clima, no hay interés en esta votación. Estoy hablando en promedio, no digo que nadie tenga interés, pero es una votación cuesta arriba en cuanto a que la gente tenga entusiasmo en el cambio constitucional. O sea, se conjugan muchos factores que a mi juicio va a hacer que haya a lo mejor menos participación, pese a todo, del último plebiscito de septiembre, posiblemente más votos nulo y blanco, y posiblemente más votos en la derecha que en la izquierda, producto de que la gente traduce a veces su molestia con el gobierno votando por el otro lado, por descarte. Entonces, todo eso es lo que habrá que ver cómo ocurre, pero yo me hago más bien la idea de que nosotros vamos a sacar un poco menos de 25 constituyentes y la derecha un poco más de 25. Nadie va a tener mayoría por sí solo, los 3/5, pero va a haber una derrota, por decirlo así, por poco, pero va a haber una derrota del oficialismo en esta vuelta, y eso me preocupa porque va a ser la segunda derrota en casi 14 meses de gobierno.
Sí, todo un panorama bien líquido sí. Todavía la elección del próximo 6 de mayo. Muchas gracias, senador Juan Luis Castro. Fue un agrado conversar con usted. Gracias por el tiempo.
Un abrazo.
Chao, chao, gracias.